La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
El Salmo 40. Vamos a orar. Señor, bendice a tu palabra, úsanos en nuestras vidas. Enséñanos en esta noche, Señor. Padre, que podemos acercar y conocer más de ti. Amén. En Salmo 40, dice para el director del coro, Salmo de David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Bueno, primero en verso 1, pacientemente esperé, ¿quién? A Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo estoy esperando en el Señor su venida, pacientemente. Pues menos cuando estoy sufriendo. ¿Estás esperando en Jehová o de qué estás esperando tú? ¿Estás esperando que te den más dinero en su trabajo o su casa nueva? ¿En qué estás esperando pacientemente? Bueno, David estaba diciendo, esperé a Jehová. Él estaba orando y dice que él oyó su clamor. ¿Y sabes qué dice? Y me hizo sacar del pozo ¿qué? De la desesperación, del lodo cenagoso. Bueno, ¿has estado en un día en su vida desesperado o tener una depresión? Y te sientes como te vas hundiendo más y más. Y a veces aún nosotros mismos nos convencemos de que estamos mal y me siento mal y todo va mal. Y empezamos a hablar con nosotros mismos y parece como nosotros mismos empezamos a llevarnos en este hoyo más profundo. Pues en uno de estos salmos vamos a ver luego cómo puedes animarte a ti solo también. Pero aquí dice, él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Sabes qué? A veces viene sobre nosotros una depresión. Yo no sé de tu vida, pero ha pasado conmigo. Una vez estaba en ¿dónde anduvimos la playa? Rosarito. Y estaba tan deprimido, un demonio me tenía y no sabía lo que me iba pasando, pero bajaba del carro por la playa. Y le dije a mi esposa, vete, déjame. Y ella como, ¿qué te pasa? Déjame, ya. Y empecé yo a caminar desde la playa hasta la casa donde estábamos, como, no sé, 2, 3, 4 kilómetros. Y todo el tiempo, este hoyo que estaba adentro y esta presión, y yo clamando, Señor, ¿qué me pasa? Quita esto de mí, no te veo, no te siento, ¿dónde estás? Y era como oscuro, me sentía como, ya quería terminar mi vida, y no sé por qué. mi esposa no me importaba, mis hijas estaban con mamá. Les corrí, les dije vete, y había ido a Rosarito a descansar porque me sentía tan mal. Y ahí había corrido mi propia familia. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? ¿Hace cuatro años? Y yo no sabía nada sino seguir clamando, Señor, Señor, ¿dónde estás en mi vida? ¿Qué va pasando? ¿Por qué me siento así? Era una depresión que no pude sacarlo. No pude salir de él. Pero aquí hoy puedo decir que el Señor me sacó del hoyo. No sé por qué Él me lo pasó, pero puso mis pies sobre la peña. Él puso mis pies sobre la roca. Desde el día que me salvó, mis pies han estado sobre la roca. Y la única razón que no me devolvía loco en aquel entonces es porque sin verlo en el momento, mis pies estaban sobre la roca. Y no lo veía, me sentía en una nube negro. El único que pude hacer es clamar a Él, pero no lo veía, no lo sentía. Y Él enderezó mis pasos. Después, descansando un poquito, ya llegó a mi mente otra vez. ¿Alguien ha pasado esto donde te sentías como ibas a volver nada más loco? Pues uno, hay uno honesto, dos, tres, cuatro. Bueno, entonces no soy el único. Y ¿sabes qué? Yo no creo que va a ser la última vez que voy a pasar esto en mi vida. Yo creo va a pasar otras veces. Pero mis pies, Él me sentó sobre la peña, la roca. Entonces me quedo ahí, porque si no estoy allí y si no estoy con Él, quién sabe, hubiera suicidado o algo así, en la forma que uno llega, la depresión, el Satanás sobre uno. Y luego, fíjate, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. ¿Sabes qué? Este pasó, me sacó porque me quedé con Él. Y luego viene una frescura, un cántico a su vida. Y ¿sabes qué? Un cántico nuevo, un gozo nuevo. Él está conmigo. Me sacó del lodo y me va a sacar del lodo otra vez. Si creo que no va a venir esto otra vez, yo creo va a venir más fuerte, porque Satanás me quiere matar aún más que he quedado firme. Entonces me quedo con Él. Y dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. David confiando en Él, y Él lo sacó. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Jeremías dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que mira a los soberbios, los malvados, y empieza a seguir confiar en ellos. Bienaventurado es el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, otra vez, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza en esta noche? ¿En tu novia? ¿Tu esposa? ¿Tu novio? ¿Tu esposo? ¿Su trabajo? ¿Su salud? ¿Sus fuerzas? Todo esto se acaba. ¿Tu dinero? ¿Tu trabajo? En los días de hoy, menos en el trabajo, ¿eh? Uno puede tener trabajo hoy, mañana, quién sabe, ¿eh? Ay. Pero, ¿sabes qué? bienaventurado o feliz el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Tu confianza está en Jehová y nada más? Salmo 40, verso 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Sabes que los pensamientos de Dios hacia ti son innumerables? Él está pensando en ti siempre. ¿Cómo te estás portando? Él tiene pensamientos para bendecir tu vida. Los pensamientos, no sé cómo son hacia ti, a lo mejor depende en su actitud hacia Él, pero Él está siempre pensando en nosotros. Esta es una cosa maravillosa de pensar: yo amo a mi esposa tantísimo, mis pensamientos no están ocupados siempre en ella. Yo tengo muchas otras cosas, pero Dios está siempre pensando en mí. Qué curioso, qué tanto me ama. Qué tanto me ama. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ok, primero, antes de ver esto, una profecía. En el rollo del libro está escrito de mí, ¿hablando de quién? Toda la Biblia habla de Jesús. Pero Él dijo: ¿sabes qué? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Y como yo siempre he enseñado y voy a seguir enseñando según la palabra de Dios, Dios no quiere su sacrificio tanto que quiere tu vida. Dios no te sirva dar su ofrenda, su dinero, por decir, su diezmo. Él quiere su vida, si tu vida no está dado a Él. Dios, por ejemplo, hay gente que viven en todo su pecado, pero son fieles a dar su diezmo. No tiene caso. No lo pongas en la caja, porque no te sirva. No va a tu cuenta. Si tú estás viviendo en una forma que no es agradable a Dios, no piensa de darle sacrificio, ni ofrenda, ni su dinero, ni nada. Olvídalo. Dios no lo quiere y no va a tu cuenta. Entonces no sirve. Lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, es tu vida. Tu vida entregado a Él, apartado del pecado. Entonces Él puede aceptar de su vida. Pero si tu vida está en todo pecado, olvídalo. No tienes nada que ofrecerle. Bueno, en el libro está escrito de Él. Él vino a hacer la voluntad del Señor, es el Señor Jesús. En verso 9, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. ¿He qué? He publicado tu fidelidad y tu salvación. Yo he escuchado esta frase y uno dice: es que mi relación con Dios es privado. Es algo entre Él y yo. Nada más. Entonces yo no digo a nadie, yo no lo publico, es privado. Al contrario, imagínate cómo se sentiría mi esposa si digo: mira, tú eres mi esposa, la más hermosa, la más inteligente, guapa, bella, todo el asunto, pero no deja que nadie sepa que tú estás casado conmigo. Esto es algo privado entre tú y yo. Nada más. Nadie más sepa. ¿Cómo se va a sentir ella? Pues primero va a pensar que tengo otra mujer. Otro amor. ¿Por qué no quieres que nadie sepa? Yo estoy casado contigo. Tú eres mi esposo. Yo soy tu esposa. No, pero nuestra relación es privada. Nada más adentro de la casa y de ahí nadie sepa. David dijo: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado públicamente tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. No, él estaba publicando la grandeza de su Dios, de su amor. La relación con uno, ¿cómo puede ser privado? Yo amo a mi esposa, es la más hermosa, la más bella, la más mejor que todo. Yo quiero que todos la conocen y saben que esta es mi esposa, mira, porque la amo. Igual mi Dios, le amo, es tan precioso a mí, yo quiero que todos le conocen. No hay nada privado. Todo el mundo tiene que saber, porque lo que está en mi corazón sale por la boca. Y si es puro Budweiser y no sé, Tecate que sale de mi boca, bueno, ¿qué está en mi corazón? ¿Dónde está mi amor? ¿Quién es mi amor? ¿Ah? ¿Seguimos? ¿Están despiertos todavía? ¿Está llegando o están bien callados hoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy hablando inglés o español? Ok, bueno. Spanish. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Quieres, oh Jehová, líbrame? Jehová, apresúrate a socorrerme. Ok. Esta palabra aquí, ¿quieres? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres? Explícame esta palabra en su conjugación. Conjugación, bueno. ¿Por qué está conjugado así? Yo creo. Bueno, algo así. ¿Qué quiere decir esto? Quieras. Mira, dice quieras. No dice quieres, quieras. ¿Por qué? Ajá, Víctor. Ojalá. ¿Quieres, oh Jehová, líbrame? Jehová, apresúrate a socorrerme. Es como, si tú quieres, tú puedes, pero no sé, ¿quieres? Déjame hablar algo de esto en Daniel. ¿Saben la historia de Sadrach, Misach y Abednego? Algo así. ¿Saben la historia de él? Bueno, para los que no saben, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, ellos estaban determinados de seguir el mandamiento de Jehová, seguir a Jehová con todo su corazón. Y el rey Nabucodonosor decidió hacer una imagen. Y él dijo: todos tienen que adorar esta imagen. Y cuando va a sonar la trompeta, flauta, todos los instrumentos de música, el que no adora esta imagen, vamos a echarlo en el horno. Pues, le adoro, ¿eh? Pero estos tres ahí se quedaron parados. Y algunos dieron cuenta y fueron con el rey y dijeron, ¡hey! Este Sadrach, Mesach y Abednego, algo así, ellos no hacen caso al orden del rey. Y el rey dijo, tráigalos. Entonces, él dijo, ¡hey! ¿Qué onda con ustedes? ¿Son de la ribera, bien rebeldes o qué pasa? ¿No quieren adorar mi imagen? Pues no. Bueno, caliente el horno, no sé, 7 veces más. ¿Y sabes qué? Cuando los instrumentos empiezan a tocar, si ustedes no inclinan, cuello, vamos a echarles en el horno. Bueno, me gustó lo que ellos dijeron. Respondieron al rey estos tres, Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero siguen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, ellos entendieron bien. Y esta palabra aquí, cuando está clamando, ¿quieres, oh Jehová? David, sabiendo que Jehová tiene poder y ellos también, ¿qué sabes qué, rey? No vamos a inclinar a su Dios. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano, pero si no, ni modo. Carne asada. Nos van a quemar. Pero no vamos a adorar su Dios. Dios puede. ¿Va a hacerlo? ¿Quién sabe? Pero nosotros de cualquier forma vamos a confiar en Él. Hermanos, la palabra nos garantiza que vamos a tener tribulación. Los que quieren vivir una vida piedosa en el Señor Jesús va a pasar persecución, problemas, dificultades. Y nosotros debemos saber que Dios puede librarnos de cualquier circunstancia. Pero confiamos en la voluntad de Él, si lo hace o no. Porque si no los hubiera librado del fuego, los hubiera librado. Porque después hacer carbón de ellos, ellos iban a estar con Él. Entonces iban a estar libres. Entonces no te preocupes si Dios no te libra de tus circunstancias. Él puede. Clamamos a Él. Confiamos en Él, en lo que es su voluntad en mis circunstancias. Que, de que se puede, se puede. De que va a hacerlo, esto depende en su voluntad. Verso 14. Sean avergonzados y confundidos aún a los que busquen mi vida para destruirla. Vuelven atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense, alégrense en ti todos los que busquen, te busquen, y digan siempre los que amen tu salvación, Jehová sea enaltecido. Debemos siempre decir, Jehová sea enaltecido. No a mi vida, tu vida, pero Jehová, Dios, Jesús. Aunque afligido yo y necesitado, ¿quién no es afligido y necesitado? Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Entonces, somos todos necesitados y Dios está pensando en nosotros. Salmo 41. Esto es lo bueno para el director del coro Salmo de David. Bienaventurado el hombre que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullerás toda su cama en su enfermedad. Ok, bienaventurado o feliz es el hombre que piensa que... Y uno dice, bueno, yo pienso en los pobres todo el tiempo. Pero, ¿en qué forma está hablando pensar en los pobres? Es una cosa decir, no, yo pienso en ellos, me siento lástima por ellos, y, pero ¿así es bienaventurado el hombre así? Es parte de la obra de Dios de no pensar en los pobres, pero servir a los pobres. Hay niños necesitados, hay mujeres necesitados, hay gente en la calle por diferentes circunstancias necesitados. Ahora, ¿no es muy sabio suplir dinero para la droga del pobre? Este no es muy prudente. Él está limpiando su vidrio. Él quiere lavar su carro porque nada más quiere droga. Ahora, si de veras preocupes por el pobre, entonces, cuando lo veas y te está pidiendo para comer, llévale al lugar más cerca y cómprale una torta y cómelo con él. Estábamos en Santo Niño, yo y Juan Carlos, y dos drogadictos. Dices, ¿cómo sabías que drogadictos? Bueno, uno estaba sentado en su bicicleta y el otro, y si buscaba ahí cerca, iba a hallar la jeringa y todos sus venas ahí picados. Digo, bueno, es drogadicto. Y uno de ellos agarró, yo tenía mi sombrero, pero tengo dos ahora, otro para salir. No mi sombrero muy grande, pero medio grande. Entonces, más de moda. Y me miraron como turista. Y me dice, hey gringo, ¿me compras una soda? Y como, la verdad, no, estaba pensando, no. pero ya había llevado dinero en el caso que algo me pasara. Entonces dije, sí, había una tienda ahí mero. Entonces entré, agarré la soda, Coca-Cola, lata. Le di los $6 y hice... Y le dije al dueño de la tienda para que no la devuelva. Le dije, toma. Y mira la soda con, oh, gracias. La iba a vender por droga. Pero bienaventurado el que piensa en el pobre. Estaba ahí, estaba necesitado, estaba bien. Sí, en su droga y malvado y todo esto, pero... Le dije, ¿sabes qué? Dios, dame la oportunidad. Queremos hacer algo en la colonia. Aquí hay una soda, pero sabiamente. No entregues tu dinero a droga. Hay que ser sabio. Aun si le compres un sándwich o algo, ¿sabes qué? Toma, a ellos no les importa si alguien comió de su comida. Si le compres una torta, tomas una mordida primero y dáselo. Ábralo, quita del papel o lo va a vender en la calle. Entonces está un poquito más difícil decir, yo tengo hambre también, mira, aquí, oh, sabe bien, tenga. O rompe un pedazo y cómelo y ya, está buena, mira, tenga. Ser sabio. Pero bienaventurado el hombre que piensa en el pobre, que está buscando, hermanos, buscando los necesitados para servirles. En el Hospital General, ustedes saben mejor que yo. No pasa una vez que puedes ir al el Hospital General y vas a hallar a alguien de San Felipe, de San Luis, de donde quiera lejos. Vienen, esto, nunca he entendido esto. Gasto todo mi dinero para el camión, llego al hospital, ahí me quedo, no tengo para comida, pero voy a estar ahí. Y a ver cómo le hago. Y muchas veces tienen sus niños o familiares ahí y no tienen dinero. ¿Cómo se sentiría tú si tu hijo estaba muriendo en el hospital y tú sin una moneda ni para comprar una comida porque ya lo gastaste en el camión para llegar aquí, y alguien viene y dice: mira, tengo un sándwich, una soda, Dios te bendiga, si necesitas ir para atrás a San Luis te llevo, aquí es mi teléfono? No le da mi teléfono, tuyo. Si quieres ir a San Luis, llama al pastor, aquí es el folleto de la iglesia. No, así no, tú piensas en el pobre. Muchos hacen esto, dicen: llama al pastor, él te va a ayudar. No, tú le ayudes, tú piensas en él. ¿Ah? ¿Cuántos hacen esto? Levanta la mano, a ver, ok. No, dos honestos, los demás son mentirosos, ok. Bueno, no, tú le ayudes, tú piensas en el pobre. Y Dios dice aquí, hay varias promesas, te va a guardar su vida, vas a ser bienaventurado. Y tú dices: pero yo no tengo mucho. Pero tienes algo, no tiene que ser mucho entre lo que tú tienes, la capacidad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Verso 5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Sus enemigos quieren que nada más se muera. Y si vienen a verme, hablen mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulguen. Van y le visiten a David. Dice: mira, vienen a verme, pero puro mentira, su engaño en su corazón. Vienen y escudriñen mi corazón y platiquen conmigo, y luego salgan en la calle y hablen puro mal de mí. Y algunos de ustedes hacen esto de mí. Reunidos. Si quieres hablar mal de alguien, habla mal de Víctor. Reunidos, murmuren contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensen mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. ¿Quién me dijo que estaba poniendo su uno de mis enseñanzas en su casa? Y sí, el hermano me estaba diciendo esto, y el momento adecuado, dice, hablando mal, él puso la enseñanza mío, y su familia estaba wow, como: no, odio este tipo de cosas, apaga esto. En el momento que estaban diciendo esto de mi enseñanza, en la enseñanza decía: y los que no odian a Dios o aborrecen a Dios, hablan mal y no quieren nada, no quieren escuchar de esto. Es como a la misma vez estaban diciendo: odio esto, no quiero escuchar esto. Y yo decía en la enseñanza, es que los que no son de Dios, así nos trata, nos odian, no nos quieren porque no son de Dios. Y como él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en otra profecía, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esta es una profecía ¿de quién? de Jesús y quién? Judas Iscariote, ¿no? Que se levantó en contra de él, el que comía pan. Aún en Juan 3:18, no tiene que ir ahí, pero Jesús está refiriendo este salmo hablando de él que levantó su mano en contra de él, hablando de Judas. Entonces es una profecía que él habló de salmos que fue escrito que 1500 años antes, que estaba hablando de lo que hizo Judas, el que comió pan con él. Y hermanos, te digo, cristianos, es la cosa más fea, que le duele más a uno. Es una cosa cuando mis vecinos que no son creyentes tiren piedras. Algunos vecinos, yo creo, están escuchando, escúchame. Está bien, estas piedras no me duelen mucho. Pero cuando es uno que dice te ama, te quiere, es tu compañero, y luego devuelva y mete el cuchillo, esta es una cosa que te corta y te mata. Su compañero, que según era su amigo, es muy dolorido esto. Y esto es lo que pasó con el Señor. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. Y en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelga de mí. ¿Qué quiere decir que mi enemigo no se huelga de mí? ¿Que no viene encima de mí? ¿Algo así o qué? ¿Qué dice tuyo? ¿No sé qué? No se alegre. Ok, no se goza de mí, que de maldad se ría. Ok, se ría de mí, que jaja, míralo. Y en el otro vamos a hablar de esto más. En cuanto a mí, y en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y uno más, es muy cortito, 11 versos y vamos a terminar, ¿ok? Para el director del coro, Masquil, de los hijos de Coré. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma. El alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Para qué clama tu alma? ¿Tiene sed? ¿Tiene hambre? En el aspecto de que tu vida no está satisfecho. Hay los que andan buscando, tienen sed, no han tenido la sed curado, por decir, en su vida con el Señor Jesús. Entonces esto los lleva a buscar. No has tenido una vez que has tenido hambre, pero digo un hambre que comes un pan y como, no, esto no lo hace. Agarras unos papitas y como, no, todavía no hace. Y comes un taco y como a lo mejor tu cuerpo te hace falta unos minerales o algo, y como no lo hace, y vas más y más, entonces vas por la Coca-Cola y agarras la Coca-Cola y como, no, pues como tienes un hambre, pero como nada lo hace, como eres un hombre, pero te sientes como estás embarazado o algo, como quieres comer pepinos o algo, o nieve con pepinos, y como algo necesito comer tierra o algo. Y pues hay los que así con la cerveza, con las mujeres, con la droga, con lo que quieres poner, y siguen buscando y como, no, esto no lo hace, esto no lo hace, y siguen buscando. Mi alma tiene sed de Dios. Y hermano, cuando se encuentra uno su alma con Dios, se quita la sed. no tiene hambre más. Está satisfecho. No tiene que seguir buscándole en relaciones, con algo, unos tacos, burritos o algo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es como nosotros en Rosarito te quiero llevar? Yo pensé que Mexicali tenía los mejores tacos. Y cuando fuimos a una taquería ahí atrás de, en Rosarito hace unas semanas, mentiroso. Los mejores, me quedé satisfecho. Yo pensé, ¿y sabes qué? Shhh, buenísimos pedazos de carne, pero era un pedazo de carne, no de como filete, tipo como mejor. Estaban buenos. Bueno, yo me quedé satisfecho. Pero creo que no. Porque quisiera ir a comer más. Y si comes esto y te quedas satisfecho, ¿sabes qué? Pero luego dices, no. Cuando yo estaba en la isla San Pedro, langostas que sacamos del mar nosotros mismos, los más ricos, dulces, con mantequilla, pedazos, los mejores langostas que yo he comido en mi vida. Pero comes esto y luego dices, no, y sigues buscando. Pero ¿sabes qué? Con el Señor, la verdad, no me importa si devuelvo a la isla con comer esta langosta o otra vez estos tacos, porque estoy satisfecho. Estoy lleno con el Señor Jesús. Mi alma tenía sed de Dios, pero ahora está llenado. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahí tengo que parar otra vez. Hermanos, te van a decir, si tu vida está entregado a Dios, te van a decir esto. ¿Cuándo dicen esto? ¿Dónde está tu Dios? ¿Alguien te ha dicho esto? ¿Cuándo? ¿Ya dijiste algo, gringo? ¿Cuándo te han dicho esto? ¿Sí? ¿Cuando las cosas iban bien? ¿Cuando iban mal? ¿Sí? Con esto en mente, seguimos leyendo. Al fin, voy a hacer más comentarios de esto. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces y alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates? Entonces él está acordando días cuando él iba el rey delante de todos y la fiesta y alboroto y llevándolos todos a la casa de Dios. Pero ahora, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ok, entonces, hay tiempos como David acordaba toda la alegría, el barroto, toda la ciudad siguiéndole, así llegando a la casa de Dios y todo el asunto, la fiesta y el gozo, cantando y alabando a Dios, y ahora está deprimido. Y él está diciendo, alma mía, preguntándose a sí mismo, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás turbado? ¿Qué estás triste? ¿Qué? Y lo que había hablado de esto de sentir deprimido, de sentir así bien agüitado, tú te puedes llevar más profundo en esto, o puedes preguntarte y muchas veces sacarte solo con Dios, preguntarte, ¿por qué estoy agüitado? ¿Por qué estaba pasando en mi vida. ¿Dios ha cambiado su residencia? ¿No tengo la salvación yo? Mira todas las bendiciones que tengo. Cuando entres en una depresión, no te enfoques en tu vida. Enfócate en Él, en tan grande es Él. Espera, como dice, ¿por qué estás abatido, triste? ¿Sabes qué? Espera en Dios. Señor, tú vas a sacarme de esto. Y si no, en el día que me muero, voy a estar contigo, voy a estar sacado. Y empieza a pensar en lo bueno, lo positivo, como dice la palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho. Dios, tú me salvaste. Mira, Dios, hay mucha gente que viene a escuchar la palabra de Dios. Es mucha bendición. Yo tengo muchas veces que me hundo yo solo en el hoyo. Y tengo que acordar, mira lo que has hecho, lo que estás haciendo con Juan Carlos en Hongo. Mira, Señor, lo que estás haciendo en Zona Centro. Mira, Señor, de donde me has traído yo. El hoyo, me sacaste y estaba ahí muriendo en este lodo narco y malvado y me levantaste y me has salvado. Y mira lo que tú estás haciendo y Señor, qué grande eres tú. Y si no me acuerdo esto, como hoy en la mañana a las 5 estaba en el campo mirando las estrellas y diciendo, mira Señor, ¿para qué estoy agüitado? Mira las estrellas, la luna está, mira qué tan grande eres tú Señor. Empieza a enfocarte en Él. Espera en Dios. Y sáquete solo con Él. Empieza a alabarle. ¿Te sientes solo, abatido, triste? Ponte a cantar. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Dices, pero estoy triste, ¿cómo voy a cantar? A ver lo que te pasa. Yo tengo, haz una marcha afuera de tu casa. Yo tengo un amigo que me ama. Los vecinos van a pensar que estás loco, pero empieza a cantarle a Él, gozar en Él, y de repente vas a pensar, ¿de qué estaba agüitado? ¿De qué? ¿Por qué estaba ahí? Mírame a mí, nadie me quiere, estoy en mi casa. Ay, Señor, mira, yo me siento con gripa y todo esto. Ay, yo me siento mal, Señor. Y si te sientes mal y te lleves hasta, no, ya quiero quitar mi vida, no aguanto esta enfermedad, esta alergia. Ay, Señor. En lugar de ponerte a cantarle y pensar en Él, gracias Señor, esta enfermedad me está llevando más cerca de ti. Oh, cómo me siento bien mal, pero gracias a ti. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Y cántale. Bueno, ¿estamos bien? ¿Un poquito más? Vamos a terminar. Aguanten los nuevos o los viejos o los dormilones. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro y la voz de tus cascadas. Todas tus ondas, ¿qué onda? Y tus olas han pasado sobre mí. Me siento, Señor, ya me estás aplastando. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrenten, diciéndome cada día, ¿dónde otra vez? Y vamos a hablar y terminar de esto. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbes dentro de mí? Espera otra vez en Dios, no en el hombre, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Dónde está tu Dios? Cuando algo va mal, ¿Sabes qué? Salmo 34 dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas veces en mi vida, cuando la cosa parece mal, los incrédulos me han dicho: ¿dónde está tu Dios ahora? Y yo siempre les contesto igual: en el mismo lugar que cuando iba bien conmigo. Él es Dios, Él es mi Dios, Él está en su trono, Él sabe lo que va pasando con mi vida. Yo no soy un creyente en lo bueno solamente, soy creyente en lo bueno y lo malo. Aflicción pasa a los creyentes y a los no creyentes. Y cuando ellos vienen y te dicen: mira, ahora, ¿dónde está tu Dios? Perdiste tu carro. ¿Dónde está tu Dios? Ya no puedes pagar la renta. ¿Dónde está tu Dios? Ahora ni tienes trabajo. ¿Dónde está tu Dios? Y ¿sabes qué? Está en el mismo lugar, está en su trono. Me ama a mí, confío en Él y confiaré en Él. Es mi Dios. Él no ha cambiado su dirección. Todavía permanece Dios. Entonces, no acepta esto del enemigo. No te sientes mal cuando las cosas van mal. Alégrate en Él. Él tiene cuidado de ti. A lo mejor tú estás diciendo: entonces, ¿dónde está mi Dios? Si Él tiene cuidado de mí, entonces, ¿por qué la cosa va mal? ¿Sabes qué? No tengo la respuesta. Pero la palabra dice: toda obra para bien para los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Si tú esperas y yo espero en Él, vamos a ver en el fin que la cosa va a salir bien. Pero tienes que esperar, tienes que aguantar, tienes que confiar. No puedes tirar la toalla, no puedes salir, o entonces la cosa va mal. Y muchas veces son nada más pruebas en tu vida para ver si vas a seguir confiando en Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti y no estar desesperados, sino confiados que todo en el fin va a salir bien. Señor, ayúdanos a confiar en lo que es tu voluntad. Padre, bendice a cada uno de esta iglesia. Derrama tu bendición sobre cada matrimonio, familia, cada joven, niño, cada uno que es parte de este ministerio. Padre, ayúdanos a ser siempre los que piensen en el pobre, y no solamente pensando, pero haciendo. Padre, bendice tu pueblo. En el nombre tuyo, Jesús. Amén.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Barillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos dos locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suasua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente.